Andrés García García, profesor de Psicología del Aprendizaje de la Facultad de Psicología de la UNED, nos propone hablar hoy del conductismo, pero haciendo especial hincapié en algunas ideas erróneas, equivocadas, que se suelen asociar con este paradigma. A Andrés García le van a acompañar Ricardo Pellón, profesor de Psicología del Aprendizaje también de la UNED, y Esteve Freixa, catedrático de Psicología Experimental de la Universidad Francesa de Picardy. Así que vamos a comenzar.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar en el programa de Psicología Hoy sobre lo que es el conductismo y también sobre lo que no es. Estamos ante uno de los paradigmas en psicología que mayor confusión ha generado y genera. Hoy día está claro, pero esto es un problema que llevamos acarreando desde hace bastantes años. Vamos a empezar leyendo un par de citas que hacen referencia a esto. La primera que voy a leer es de Charles Catania, uno de los analistas del comportamiento, uno de los conductistas más relevantes de estos últimos años, y que dice lo siguiente: de todos los psicólogos es quizá Skinner quien más honores ha recibido y el más difamado, el más ampliamente reconocido y el más tergiversado, el más citado y el peor comprendido. En esta línea, una línea similar, también Antonio Caparrós, el historiador de la psicología, comenta que quizás sea la obra de Skinner la de mayor alcance e influencia en la psicología contemporánea. De ello somos plenamente conscientes. Siendo esto así, puede sorprender el escaso número de páginas que le dedicamos a su análisis. Dicho esto, vemos por tanto que el problema de los malos entendidos, de los malentendidos, se lleva acarreando desde hace tiempo. Pero podríamos dar un paso más allá, y es el de la presunta existencia o desaparición de este paradigma del conductismo. Es un paradigma que ya ha sido enterrado en varias ocasiones. En la primera de ellas, pues fue a finales de los años 30, y curiosamente, o paradójicamente, fue justo antes de que aparecieran las obras principales de algunos de los conductistas más relevantes, como Hall o sobre todo Skinner. Después, más adelante, a finales de los 60, a principios de los 70, una nueva nota necrológica fue firmada, y justo en ese momento era cuando desde el conductismo se estaban trasplantando sus conocimientos y sus técnicas al estudio de la personalidad, la psicoterapia, la psicopatología. Por llegar a nuestros días, también hay quien considera que el conductismo ya no existe, y sin embargo, pues podemos afirmar que está trabajando con éxito ahora en conductas bastante complejas, por ejemplo, el estudio de la conciencia, formación de conceptos, la creatividad y demás. Quizás lo más importante es que lleguemos a definir ahora en qué consistiría el conductismo. Parece ser que sobre eso no habría demasiado problema. Quizás podríamos definir el conductismo pues como este paradigma de la psicología que considera que el objeto de estudio de la psicología debe ser la conducta, es decir, que define a la psicología como la ciencia de la conducta. Seguramente aquí es donde empiezan los problemas. Para tratar estos temas, pues estamos, aparte de Andrés García y Ricardo Pellón, profesores de la asignatura de Psicología del Aprendizaje, también está con nosotros Esteve Freixa, catedrático de la Universidad de Picardy en Francia, al que le doy la bienvenida. Hola, buenas tardes.
Hola.
Y bueno, pues si pudieras comentar esta definición de conductismo como ciencia de la conducta.
Como tú dices, el problema está en lo que se debe de entender por conducta. Y creo que es uno de los malentendidos más extendidos en el asunto, porque por conducta se suele entender la parte visible, la parte externa, lo que un individuo hace o dice, y nada más que esto. Es decir, que cuando uno salta o ríe o come, todo el mundo se puede poner de acuerdo sobre que está comiendo, saltando o riendo. Y todo el mundo estará de acuerdo en decir que esto es una conducta, la conducta de saltar, de comer, de reír. Pero si se le pide, por ejemplo, que realice lo que la gente llama, y ahí hay un poco de trampa ya semántica, un cálculo mental, la trampa está en lo de mental, y se le dice, vamos a ver, 12 multiplicado por 2 dividido por 3. En un momento de latencia, un individuo hace su cálculo mental y luego dice 8. Muy bien, bravo. La gente va a analizar esta secuencia diciendo 8 es una conducta externa, objetiva, pública y tal. Pero el cálculo mental que ha realizado el individuo para poder responder a esta pregunta, eso no es conducta, eso es algo que ha ocurrido en su mente, y eso es lo que ha permitido a la conducta de ser emitida. es, digamos, la causa de la conducta. Esta visión es tradicionalmente aceptada por la gente, tanto, diría yo, de la calle como por los psicólogos tradicionales, porque es una manera muy intuitiva de ver las cosas. Lamento decir que es intuitiva, pero como muchas cosas intuitivas, es falsa. También es intuitivo que el sol se levanta y se pone, y el sol no se levanta y se pone, es la Tierra que se mueve. Y intentaré explicar por qué este malentendido es tan tenaz. Voy a seguir con el ejemplo del cálculo mental porque me parece un buen ejemplo, ¿no? Si en vez de pedirle que el sujeto realice ese cálculo mental, se le hubiese pedido de realizar el cálculo como lo hacen los niños pequeños cuando empiezan a aprender a calcular, y se le hubiesen dado una serie de piedrecitas o de bolitas o de objetos, diciendo, mira, es 12, ahora coges 12 más, ahora, y hubiese podido manipular esas piedrecitas. Y voy a hacer un paréntesis de tipo etimológico. Estoy diciendo manipular esas piedrecitas. A eso le llamamos calcular. El origen de la palabra calcular, etimológico, viene del latín cálculo, que no quiere decir nada más que piedra. Cuando hablamos del cálculo renal, uh-huh, es la piedra. Se llama cálculo a calcular porque calcular es manipular piedrecitas, cálculos, como lo hacen aún todavía los chinos con los ábacos. Calcular es una conducta manipulativa. Y mientras la parte externa de esta conducta es visible, nadie tiene ningún reparo en decir que el individuo está calculando, porque se le ve manipular esas piedrecitas. Resulta que con el entreno y con la práctica y con toda una historia, digamos, de aprendizaje, es posible que uno pueda prescindir, digamos, del soporte manipulativo de la conducta de calcular y realizarlo, de momento voy a decir, de manera interna, luego ya corregiré un poco, sin utilizar las muletas que representan esas piedrecitas exteriores. Puede uno interiorizar, y repito que volveré sobre el asunto, la conducta de calcular y realizarla de una manera que no es visible para el observador que está frente. Es lo que ocurre cuando hacemos el cálculo, que a partir de un momento en el que no es visto por un observador exterior, vamos a llamar mental. Y ahí está la trampa. Transformamos en mental una cosa que sencillamente no nos es accesible a nuestro sentido externo. Y a partir del momento en que se le llama mental, se le cambia de estatus. Ya no es conducta, sino un proceso mental que es la causa de la conducta de decir la respuesta 8. Hemos creado, en definitiva, dos fenómenos distintos, la conducta visible y sus causas internas mentales. El problema no está en que sean mentales, el problema está en que no son causas de la conducta, son conducta, al mismo título que la conducta vocal de decir 8. No hay más. Entonces, el malentendido viene de considerar que el conductismo, como que justamente no se mete en las cosas internas porque niega lo interno, porque parece ser que el conductismo no trabaja con caja oscura, caja negra, no le interesa meterse dentro. Entonces, claro, si fuese realmente verdad que lo importante para poder decir 8 es realizar un cálculo mental, y el conductismo dijese, yo cálculo mental no puedo porque es mental, estoy contra lo mental, sería absurdo. El conductismo no está en contra porque es mental, está en contra porque no es la causa de la conducta, es conducta. Y si me permiten, tomo una analogía que a mí me parece muy visual, que es la analogía del iceberg, ¿eh? Esos bloques de hielo que van flotando ahí por los mares polares. Todo el mundo sabe que un iceberg está compuesto de dos partes, la parte visible y la parte invisible. A nadie se le ocurriría decir que por el solo hecho de ser invisible, la parte sumergida del iceberg es otra cosa que la parte visible. Es sencillamente no visible para la vista humana. Pero yo me pregunto, ¿desde cuándo el hecho de que una cosa sea accesible o no al ser humano cambia la esencia de esta cosa? O sea, ¿por qué un problema puramente de accesibilidad por parte del ser humano tendría el poder de transformar la naturaleza de la cosa en sí? La cosa en sí existe independientemente de que sea visible o no sea visible para la gente. Entonces, considerar que la causa de la conducta de decir 8 es un cálculo mental, que sería un fenómeno diferente del de calcular, que escaparía al conductismo, porque el conductismo no se ocupa de esas cosas, y que habría que explicar por otro tipo de psicologías, como la cognitiva, etcétera, etcétera, es un error fatal, porque, de hecho, la parte interna no es la explicación de la parte externa. Forma parte de lo que hay que explicar y no es la explicación de. Hay que explicar por qué, cuando a uno se le pregunta 12, 2, tal, 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 llega a la solución de 8. Y la respuesta está porque emite una conducta que es interna, pero conducta.
Según esa conceptualización, que por supuesto estaría partiendo de la no existencia de esta división dual, de este dualismo, se le quitaría mucho vigor a términos que, sin embargo, son muy utilizados, tipo algo es psicosomático, cuando están haciendo una división que carecería de sentido analizándolo de esta manera, o incluso alguien que dijera que es cognitivo-conductual, podríamos, porque está haciendo una división de la misma manera que si un médico, por ejemplo, dijera que es especialista en el brazo y en el cuerpo. Está sacando del cuerpo lo que es la parte del brazo cuando forma parte de él. De la misma manera, lo que se trata muchas veces con el término de cognición, está haciendo conducta que realiza el sujeto y que tendremos que explicarla siguiendo los principios que utilizamos para explicar la conducta en general.
Exactamente. Los principios deben ser los mismos para explicar la parte de la conducta visible que la parte de la conducta invisible. Y si partimos de ese punto de vista, no hay ningún misterio, y por eso podemos decir que el conductismo es la ciencia de la conducta, pero en el sentido amplio de la conducta. La conducta no se restringe a la parte observable.
Efectivamente. Entonces, sí, continúa. Sí. Continúa.
Te decía antes que lo de interno, que lo había dicho así un poco entre comillas, si ha quedado claro el asunto eso de que no hay dicotomía entre las dos, ahora quisiera matizar un poco, porque lo de interno no está muy bien empleado. Lo de interno es un poco peligroso. Porque decir interno puede dejar suponer que la conducta no externa, la conducta esa que hemos llamado, que la gente llama mental y aquí hemos llamado conducta, digamos, interna, se sitúa en el interior del organismo. Es decir, que la conducta puede localizarse más o menos físicamente, o si no, en una dimensión, digamos, de extensión, de res extensa, en el interior del organismo. Y eso es otro error clásico que creo que debe ser combatido. Y para ello voy a tomar otra analogía que me parece clara. Hay gente que dice las piedras caen por su propio peso. Y eso parece una explicación muy, muy... Pues es falso, las piedras no caen por su propio peso. Las piedras caen a causa de la fuerza de gravitación universal. Y ahora usted me va a decir, hombre, y no es lo mismo, una cosa está dicha en el lenguaje, digamos, vulgar, y la otra cosa es el lenguaje científico, pero está diciendo lo mismo. No, no estamos diciendo lo mismo, porque cuando decimos que la piedra cae por su propio peso, estamos confundiendo peso y masa. No voy a hacer un curso de física porque, entre otras cosas, no estoy calificado, pero mis conocimientos, y creo que los de los auditores también, llegan a ser suficientes como para entender que lo que el cuerpo tiene, lo que la piedra tiene, es una masa que es propia a la piedra. Eso sí que la masa pertenece a la piedra. Pero las piedras no poseen peso, porque el peso no es una propiedad intrínseca de la piedra. Si esa piedra la colocaste en la luna, tiene un peso diferente. En cambio, tiene la misma masa. El concepto de peso es un concepto de interacción. Es el resultado de la interacción entre una masa y una fuerza de la gravitación. Es decir, de una cosa que depende del objeto y una cosa que depende del entorno, del ambiente. Cuando un objeto con una masa determinada se encuentra cayendo en un ambiente determinado que tiene una gravedad determinada, el resultado de esos dos parámetros da el peso. Pero el peso no es una propiedad intrínseca del objeto, es una propiedad relacional. Si seguimos la analogía, la conducta no es una cosa que está en el organismo y que es una propiedad intrínseca del organismo. La conducta es la interacción entre el organismo y un ambiente. y en tanto que interacción no está en ningún sitio, ni en el organismo, ni en el ambiente. Tercera analogía que iba a tomar. Si usted coge una caja de cerillas, saca una cerilla, rasca la cerilla en el rascador y sale una flama, una llama, perdón, yo puedo preguntarles, a ver, ¿dónde estaba la llama antes de que usted rascase su cerilla? ¿Estaba en el rascador? ¿Estaba en el fósforo? ¿Dónde está? No estaba en ninguna parte, porque la llama, la flama, perdón, es la interacción entre dos cosas. Y en tanto que interacción no existe, no está situada en un sitio ni en el otro. Quiero decir con ello que la conducta es una propiedad relacional de los objetos, de los cuerpos, de los sujetos, no una propiedad esencial que está situada en el objeto. Y para no tomar quizás demasiado tiempo sobre el asunto, justo dar quizás algo que puede ser una pista fácil para recordar la posición conductista sobre conducta. Es conducta todo aquello que puede ser denominado bajo forma de verbo. Es decir, si usted dice calcular, ¿verdad que calcular es un verbo? Calcular es una conducta. Uh-huh. Si usted dice pensar, ¿verdad que pensar es un verbo? Pensar es una conducta. Los verbos son acciones. Eso nos lo enseña la gramática clásica. A partir de del momento que usted puede utilizar una forma verbal, un infinitivo, para una actividad de un ser vivo, esa actividad es una conducta. Sencillamente, que sea interna, externa, accesible, no accesible, mental, entre comillas, eso no le cambia nada. Si es un verbo, es una conducta. No es más conducta comer que pensar.
Perfecto. Bueno, habríamos tratado uno de los grandes malentendidos, que es la definición de conducta, pero hay otros malentendidos en el sentido de que la comunidad en general dice que desde el conductismo se dicen cosas que no son exactamente así. ¿No es cierto, Ricardo?
Hombre, sí, yo después de lo que ha dicho Esteve, yo creo que he sido contundente en su análisis sobre qué es la conducta y las propiedades relacionales. Yo es verdad que hay otra serie de cosas que quizá, pensando pues en los libros de texto, ¿no? Que quizás son las cosas que al final uno más lee, ¿no? En fin, o más público lee. Pues a mí me parece que hay un malentendido que tiene cierta relación con lo que se ha hablado hasta ahora, que es... haría referencia más bien a unas cosas más de tipo mecánico, ¿no? O sea, de explicación de la conducta, del origen de la conducta o de dónde está la conducta. En fin, quizá la posición más clásica y quizá asociada a un conductismo más clásico es pensar que la conducta o las respuestas o nos comportamos es reflejo de cambios ambientales. De alguna manera es relativamente esquemático encontrarse en los libros de texto diciendo que el conductismo es igual a una psicología estímulo-respuesta. Uh-huh. Yo, sin querer ser muy técnico, es verdad, la psicología estímulo-respuesta es importante en psicología, sobre todo en los orígenes de la psicología, y en psicología del aprendizaje, en los estudios del condicionamiento también. Pero quizá para situarlo más claramente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista conceptual, la psicología estímulo-respuesta, a mi entender, se deriva de las posiciones más bien reflexológicas de finales del siglo XIX, por ejemplo, en psicología del aprendizaje, claramente representado por autores como Pavlov, donde el comportamiento era como... Y el comportamiento en este caso voluntario, propositivo, condicionado, de segundo orden, en fin, de nivel superior, como sea, no se podía concebir de manera distinta que el comportamiento más bien reflejo. Y entonces por eso se pensó que el mecanismo por el cual se emitían las respuestas ante cambios estimulares nuevos, ante ambientes nuevos, cómo se aprendía a emitir eso a través de un mecanismo estímulo-respuesta. El reforzador o la consecuencia placentera, o como se quisiera denominar, lo que hacía era fortalecer este tipo de asociaciones. Entonces, claramente esta postura teórica no es compartida por el conductismo ya a partir de Skinner. O sea, a partir de los años 30, claramente, Skinner se separa de esta postura teórica. Pero, a pesar de que Skinner es reiterativo en las críticas a la posición reflexológica, sin embargo, permanece, por alguna razón de estigmatizar o de simplificar la postura conductista, como asociada a esto. Y claramente yo sí me gustaría enfatizar que son posturas distintas. O sea, que los mecanismos incluso propuestos para explicar el aprendizaje son diferentes. y la postura estímulo-respuesta es una postura muy específica que desde luego no está representada para nada en el pensamiento skinneriano y en los de desarrollos posteriores.
Efectivamente. Otro punto que quizás podríamos tratar es de que a veces se considera que desde el conductismo se niega la existencia de conductas innatas. Como se centra mucho en el aprendizaje, hay quien lleva esta definición hasta el extremo y afirma que desde el conductismo se afirma que no existen conductas innatas.
Claro, yo ahí creo hay dos cuestiones que yo creo que son importantes. Quizá para todos los estudiantes que habéis visto pues algún libro de texto, en los años 60 se produce dos crisis del conductismo, podemos decir. Una, que es la de lo cognitivo, que a la que se ha referido Esteve antes, y en fin, yo creo que ha quedado relativamente clara esa distinción entre lo interno y lo externo. Y la otra es sobre los límites biológicos en el aprendizaje. Hay dos crisis clásicas de la teoría del aprendizaje clásico y, por tanto, asociadas al conductismo. A mí me parece que eso tazará otro error claro, en el sentido de que ni el propio Skinner ni, por supuesto, los psicólogos posteriores de línea skinneriana o conductista han negado jamás que los organismos, cuando se presentan ante un medio, a una situación nueva, que tienen que aprender a comportarse en una situación nueva, se despojen de su background o su bagaje filogenético. Hacen lo que pueden hacer por sus características de especie, y además hay muchas teorías del aprendizaje que enfatizan que eso es así. Donde realmente es más fácil que nosotros en una situación, los organismos en una situación de forrajeo, por ejemplo, de búsqueda de alimento, pues se emitan una serie de comportamientos más que otros, y en situaciones de peligro se emitan otro tipo de comportamientos. Entonces es más fácil que esos comportamientos se emitan en esas circunstancias y se aprendan, por tanto, en esas circunstancias que otros. Esto quiere decir, esos comportamientos existen en el repertorio filogenético, en el repertorio conductual de esas especies animales, y lo que hacemos o lo que hacemos los organismos en situaciones nuevas es aprender a hacerlos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en una situación de peligro, no voy a extender mucho más, pero en una situación de peligro está muy estudiado en el laboratorio. Por ejemplo, las ratas, el primer comportamiento que hacen es el de huida. Y después, normalmente, hacen el de congelamiento, el de quedarse paralizadas e incluso el de atacar. Pero claramente, si las ratas pueden huir, huyen, en primer lugar, en una situación de peligro. Por eso es muy fácil entrenar a una rata a evitar una situación aversiva corriendo, o haciendo girar una rueda, o que sea. Y es mucho más difícil entrenarlas a evitar una situación aversiva presionando una palanca. Porque esas conductas tienen relación con su preparación filogenética. Eso no invalida el principio del reforzamiento, ni invalida que no existan leyes generales del aprendizaje, ni que la conducta sea fruto de la relación entre el medio y el organismo. Es que no invalida ninguno de los principios generales de esto.
Bueno, pues nada, como preveíamos, se nos echa el tiempo encima. Daría para muchos programas más, que además amenazamos con llevar a cabo más adelante. Se nos han quedado varios temas en el tintero, como es, por ejemplo, al igual que ha hecho Esteve, una definición sobre conducta. Nos habría gustado definir más concretamente cómo analizamos el ambiente cuando estudiamos la interacción organismo-ambiente, el hecho de que existen diferentes conductismos, hablar de qué evolución y cronología en el desarrollo de una ciencia no siempre tienen por qué coincidir, pero todo esto lo dejaremos para más adelante. Simplemente yo me despido y os doy las gracias. Gracias, Esteve.
De nada.
Gracias, Ricardo.
No, muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego, buenas noches.
Psicología Hoy hemos contado esta tarde con Andrés García García, profesor de Psicología del Aprendizaje de la UNED, y sus dos invitados, Ricardo Pellón, profesor también de esta misma asignatura, y Esteve Freixa, catedrático de Psicología Experimental de la Universidad Francesa de Picardie. Muchas gracias a los tres por sus interesantes aportaciones acerca del conductismo.